Esta es la alianza con la que Lundingol y Conservación Internacional buscan conservar la biodiversidad en la zona de Fruta del Norte. Quédate en este podcast.
¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview.
Hola, hola, bienvenidos a un podcast más de Forbes Ecuador. Hoy tenemos el gusto de conversar con María Cristina Acosta. Ella es directora de Ambiente y Permisos de Lundingol y también con Carolina Rosero. Ella es directora del programa Amazonía de Conservación Internacional. Bienvenidas.
Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por tenernos el día de hoy aquí.
A ustedes por estar acá para contarnos un tema justamente sobre la gestión ambiental de Lundingol junto a Conservación Internacional. Entonces, mi primera pregunta va para María Cristina y quisiera saber, sabemos que Fruta del Norte se encuentra en una zona altamente biodiversa por su cercanía a la cordillera del Cóndor. ¿Cuál es esta estrategia para conservar la biodiversidad en esta área tan sensible?
Bueno, muchísimas gracias, Daniela. En realidad, como tú bien mencionas, Fruta del Norte es una operación minera que se encuentra cercana a la cordillera del Cóndor, que es reconocida a nivel mundial como un área de alta sensibilidad en temas de biodiversidad. Uh-huh. Adicionalmente, estamos cerca de un área protegida, como es el refugio de vida silvestre, el Zarza. Y estas fue las dos razones principales por las cuales nuestra estrategia desde el inicio fue súper importante para la organización. Así que nuestra estrategia se fundamenta en cuatro principios principales. El primero es un marco normativo, que no solamente depende de lo que nos establece la legislación nacional, pero también aquellos estándares a los que nosotros nos hemos acogido voluntariamente como buenas prácticas internacionales, y seguimos estos lineamientos de los estándares de la Corporación Internacional Financiera, que lo conocemos generalmente como el IFC, que básicamente es una jerarquía de mitigación que nosotros implementamos cada una de estas fases. Pero hay otros tres aspectos súper importantes. Uno de ellos es justamente cómo hacer que este proyecto o que esta operación, en la cual nosotros somos mineros, y eso es lo que reconocemos, podemos buscar aliados, que sea la academia, organizaciones no gubernamentales, que nos permitan y nos guíen a través de este proceso con su conocimiento para realizar una estrategia de la mejor forma, la más robusta posible. Por eso tenemos justamente, y vamos a ver el día de hoy, conversar sobre el programa que tenemos con CI. Y los otros dos temas que también son importantes es primero la decisión de la compañía a nivel de la alta gerencia, ¿no? De que tengamos una estrategia robusta y que podamos cumplir con todo aquello con lo que nos comprometemos. Y adicionalmente, el equipo que conforma Fruta del Norte en la parte ambiental, tenemos varios especialistas, somos multidisciplinarios, pero también contamos con especialistas de biodiversidad. Entonces, ellos nos dan justamente la pauta para reforzar nuestra cultura ambiental y poder tener iniciativas que nos permitan cumplir con la estrategia. Entonces, yo creo que hemos trabajado durante todos estos más de 10 años, y estos ejes han sido los que nos han permitido implementar nuestra estrategia de manera efectiva en Fruta del Norte.
Ahora, hablando un poco de esos aliados, ¿no?, de los que hablaba María Cristina, justamente mi pregunta va para Carolina. ¿Qué motivó a Conservación Internacional a trabajar de la mano con Lundingol? Estos objetivos que quizás ambas organizaciones persiguen en común y forman parte de este convenio que ustedes tienen.
Chévere, gracias Daniela y María Cristina por este espacio. Primero comentarte un poco de Conservación Internacional. Nosotros somos una ONG ambiental sin fines de lucro. Nosotros trabajamos para la conservación de los ecosistemas, para el bienestar de las personas. Entonces buscamos construir sociedades más justas y sostenibles. Y para esto creemos que el sector privado es un aliado fundamental para eso. En Ecuador estamos ya desde 2021. Y bueno, para tomar la decisión de trabajar con Lundingol, realmente, siendo muy sincera, fue una decisión que tomó un proceso muy profundo de reflexión para CI. Nosotros tenemos el corazoncito verde, ambiental, entonces a veces cuando nos dijeron trabajemos con una empresa minera, realmente fue un reto cuestionarnos, porque no es un sector con el cual hemos venido trabajando anteriormente. Pero realmente viendo esa convicción y ese compromiso que ha tenido Lundingol, nosotros tenemos políticas de trabajo y enganche con el sector privado, y también pasamos un proceso realmente riguroso de debida diligencia, donde realmente vimos que Lundingol realmente estaba implementando las cosas de una buena manera y no era solamente un discurso, sino también en la práctica estaba haciendo las cosas bien. Y nos arriesgamos, o sea, realmente fue un riesgo para nosotros en un principio, pero ahorita ya viendo todo lo que hemos venido construyendo desde hace ya 8 años de alianza, María sí. Cristina, que ha sido un proceso de por fases, ¿no? Entonces empezamos con un diseño compartido, con una visión, creo que fue construida de manera conjunta, no solamente pensando a corto plazo y justo como mencionó María Cristina, dentro de la concesión, sino viendo un paisaje más amplio. Entonces eso realmente fue lo que nos llevó a tomar esta decisión y lanzarnos a hacer una alianza con Lundingold ya bueno, hace 8 años como menciono y realmente ahorita lo que estamos buscando es justo conservar estos ecosistemas tan importantes y la biodiversidad que está en esta zona, que es rica en biodiversidad y que también tiene personas ahí trabajando y que viven en el día a día en un entorno y ver cómo podemos trabajar con esas personas, esas comunidades, esos gobiernos locales y otros aliados, otras ONGs, para poder conservar este paisaje.
Ahora, María Cristina, hablando un poco de lo que dice Carolina de esta alianza y para entender un poco más de qué se trata también, ¿cuáles han sido estos resultados más relevantes durante estos 8 años de trabajo con Conservación Internacional justo en el área de Fruta del Norte?
Sí, bueno, qué bueno que la pregunta fue con cuáles son los más relevantes, porque en realidad son un sinnúmero de logros que pudimos evaluar ahora que vamos a pasar a una fase 3, justamente estamos construyendo esa fase 3. Uh-huh. Tuvimos la oportunidad de mirar cuáles han sido esos objetivos logrados y el programa que tenemos con CEI tiene 3 ejes fundamentales y uno que es transversal a todos estos tres, ¿no? El primero, que es justamente para la conservación del patrimonio natural, y aquí yo diría que son 2 los más relevantes. El primero, hemos logrado conservar aproximadamente 1,500 hectáreas nuevas dentro del área del Cantón Llanzaza, ¿no? Que es donde está nuestro proyecto, donde está nuestra operación minera. Esto incluye un área de reserva hídrica, que es para el cantón, y también áreas con finqueros que tenían productos o proyectos forestales, pero también tienen sus bosques para proteger. Uh-huh. Adicionalmente, otro tema que ha sido muy relevante es que logramos firmar un acuerdo de colaboración con el Ministerio del Ambiente, el FIAS, Conservación Internacional y nosotros como Lundingold para aportar y mejorar la efectividad de manejo del refugio de vida silvestre, el Zarza, que antes te comentaba, que es del área protegida, y hemos tenido excelentes resultados. Fíjate que en el 2018 el manejo de efectividad estaba como en el 68%. Y ahora ya llegamos casi al 79%. Entonces, ese aporte que nosotros estamos dando efectivamente tiene resultados. Adicionalmente, han logrado pasar a un índice de calidad del agua que ha mejorado un 20%, lo cual eso es fundamental. Lo hemos hecho a través de procesos de rehabilitación, pero también entrenamiento y capacitación a las personas que son parte de este de refugio de vida silvestre, ¿no? El otro eje en el que trabajamos es justamente en fincas agroforestales. Mejoramos su manejo, cómo hacen sus prácticas. Y esto son 76 hectáreas que ya tienen un mejor manejo agroforestal. Y finalmente hemos trabajado también, por ejemplo, con otras organizaciones. Y este es un punto bien importante porque el programa que nosotros tenemos, si bien nosotros lo financiamos, uh-huh. lo importante de esto es que Conservación Internacional tiene la capacidad de atraer más personal, más organizaciones que quieren aportar para el bienestar de la biodiversidad de estas zonas. Entonces, trabajamos en un proyecto con HP. Ellos dieron un financiamiento para poder reforestar, fueron 16 hectáreas. Wow. Entonces, adicionalmente, esto no son solo los esfuerzos que nosotros podemos hacer de manera conjunta, sino ya ver a otras entidades que se van acercando uh-huh. a este, ¿no? Y el otro eje es justamente el de buena gobernanza, que hemos trabajado con algunos de los GATS parroquiales dentro del cantón y también con el cantón, el municipio, para fortalecer sus capacidades en todos los temas de conservación y manejo ambiental. Y el tema de capacitación y entrenamiento ambiental, que es obviamente para todos los ejes es transversal y con la sociedad, que ha sido muy, muy enriquecedor también para ellos.
Qué chévere, pero además, lo decía María Cristina, son algunas fases, entiendo que esta es la tercera en la que están entrando. Carolina, ¿cuáles serían como estos aspectos fundamentales de una fase que entiendo que es un poco más madura, ¿no?
Sí, yo creo que lo interesante ha sido que no solamente ha sido una madurez del proyecto, sino también de la alianza que hemos venido construyendo. Entonces, ha sido muy interesante todo este proceso y me encanta que ya María Cristina hable de este enfoque de paisajes sostenibles con los ejes transversales y demás, porque vamos a seguir fortaleciendo esas áreas de conservación, consolidando esas áreas y también buscando mecanismos de sostenibilidad financiera que permitan esa fortaleza más allá del proyecto y más allá de cuando estemos nosotros como organización o cuando esté la empresa Lundingol ahí haciendo, implementando actividades. Entonces ahí vamos a seguir dándole con fuerza al tema del refugio de vida silvestre del Zarza, de trabajar con el proyecto Sociobosque, de alguna manera u otra, realmente es buscar esta conectividad entre estas áreas de conservación en el paisaje. De ahí también, en temas de gobernanza, como dijo Cris, realmente es importante y fundamental esta articulación entre diferentes actores en el paisaje y ver cómo desde ahí se pueden ir fortaleciendo las capacidades para que ellos sean quienes llevan adelante estas iniciativas más allá del proyecto, como mencioné. O sea, ahorita ya estamos pensando en una estrategia de salida, que es importante que si bien estamos en una recién diseñando una tercera fase, ya pensar en qué es lo que va a suceder cuando esa tercera fase termine, porque realmente queremos que las acciones perduren en el tiempo. De ahí tenemos todo el trabajo de producción sostenible, y eso aporta más que nada a estos medios de vida que permiten a las personas tener economías sostenibles y que se comprometan sobre todo a tener acciones libres de deforestación, que implementen acciones de restauración, pero que tengan también de qué subsistir, que también es un elemento fundamental. Y creo que algo que a las dos nos emociona un montón también es el tema de la educación ambiental, que le vamos a seguir dando fuerza con corazón y dedicación, porque realmente vemos que la importancia sobre todo de trabajar con la juventud.
Hay que cambiar la mente, ¿no?
Exactamente, y la juventud ahorita ellos son el futuro, entonces tenemos que seguir trabajando con ellos, y también Lundingol ya ha venido trabajando con un grupo de monitores, que va a ser importantísimo seguir este trabajo y fortalecer para que ellos sean quienes sostienen estos procesos en adelante. Entonces, realmente la idea ahorita es fortalecer todo eso que ha venido funcionando bien, ver también qué se puede replicar, no solamente a través de nosotros, con nuestros recursos, sino también en otras áreas. Por ejemplo, diseñamos una ordenanza para la producción sostenible y libre de deforestación, y qué chévere que esa ordenanza se pueda implementar no solamente en las áreas donde nosotros trabajamos, sino también se pueda replicar en otros gobiernos, en otras áreas donde otros gobiernos locales estén trabajando, para que también tenga ese enfoque replicador y de amplificación. Entonces, ahorita realmente es eso, o sea, fortalecer lo que ha funcionado bien, hacer algunas iniciativas adicionales para que realmente se puedan vincular más actores y seguir estas articulaciones y esta colaboración entre diferentes organizaciones, y ya también pensar en cómo vamos pasando esa batuta para que realmente las comunidades y los gobiernos locales vayan liderando estos procesos y realmente estén con esa convicción.
A mí me parece súper importante nada más complementar que así como el proyecto o la siguiente fase ya es más madura, uh-huh. es interesante mirar cómo las comunidades también están más maduras, ¿no? Inicialmente, cuando nosotros llegamos al país, las comunidades no tenían ningún interés por el tema ambiental, porque no reconocen uh-huh. la calidad de su biodiversidad, ni tampoco uh-huh. pueden mirar con otros ojos lo que tienen, la maravillosa naturaleza que tienen ahí. Uh-huh. Pero este trabajo de no solamente de educación, sino los proyectos que hemos venido realizando en manera conjunta en el programa, les ha permitido a ellos a estar un poco más presentes en qué es lo que tienen y reconocer.
¿No?
Y obviamente, pero ahora ser parte de cómo cuidamos, cómo... Uh-huh. cómo mantenemos esto, cómo lo hacemos viable, pero también que sea exactamente, uh-huh. que sea parte de nuestros recursos y de lo que ellos lo pueden vivir, ¿no? En temas de turismo, por ejemplo. A sectores como Zamora Chinchipe, en realidad uno mira esos lugares y dice, bueno, ¿cómo es que la gente no viene a visitar esto? Uh-huh. ¿No? Entonces, poder proyectar ese tipo de emprendimientos donde la gente pueda acceder y pueda estar ahí y pueda conocer, porque es una belleza, by the way, pueden ir a conocer, por favor, estos proyectos es hermosísimo. Zamora Chinchipe es una provincia lindísima.
Me imagino que sí, no es muy visitado, justamente lo dices tú, falta un poco promocionar más ciertos sectores de nuestro país, pero hablando Totalmente. Un poco de, quizás esos son aprendizajes, ¿no? De que la gente entienda qué es lo que tiene alrededor y cómo poder cuidarlo. ¿Qué otros aprendizajes, Carolina, ustedes han tenido en esta alianza con Lundingol?
Creo que uno de los aprendizajes para nosotros ha sido este tema de tener como la valentía, de explorar oportunidades nuevas, de alianzas con sectores con los cuales tradicionalmente no trabajamos. Uh-huh. Y eso realmente ha valido la pena, y creo que ahorita estamos justo cosechando esos frutos de esa alianza que iniciamos hace 8 años. Pero también para nosotros es importante también definir el dónde y cómo se hace la minería. O sea, nosotros como Conservación Internacional creemos firmemente que no se debería hacer dentro de áreas protegidas. en páramos y tampoco en territorios indígenas, salvo que exista un proceso legítimo de consentimiento previo, libre e informado. Uh-huh. Y eso fue también parte de la decisión que parte del proceso de toma de decisiones que hicimos antes de trabajar con Lundingol, o sea, analizar esos temas y vemos que realmente existe este compromiso en todos los niveles, o sea, desde las autoridades más, digamos, desde el board, digamos, la junta directiva de Lundin, hasta los técnicos que realmente tienen esta convicción de conservar, de mantener y hacer buenas prácticas y realmente va mucho más allá de la filantropía, sino también una convicción de la empresa que ellos han tenido a lo largo del tiempo con esto. Entonces, para nosotros eso ha sido fundamental. Otra lección creo que es este tema de saber que justo lo que mencionó Cris, que es un paisaje, bueno, y las comunidades han venido creciendo y han venido aprendiendo también a lo largo del tiempo y nosotros aprendiendo muchísimo de ellos también. Uh-huh. De el trabajo articulado con comunidades, con ONGs, de no estar marcando su territorio de esto es mío y yo estoy apoyando a esto, sino más bien hagamos algo de manera
en conjunto,
uh-huh, en Minga, para poder realmente desde cada uno poder apoyar a una iniciativa sólida, que realmente atienda las necesidades y las prioridades de las comunidades ahí que están viviendo en el territorio, es fundamental. Entonces, también tener como esta mirada más adaptativa en el tiempo, o sea, no pensar en un proyecto que sea estático y que nosotros ya teníamos eso escrito, pero sino más bien ir viendo estas oportunidades que se pueden ir fortaleciendo y aprovechando, en el buen sentido de la palabra, en el tiempo.
Gracias, Carolina. Para finalizar, María Cristina, adicional al convenio que tienen con Conservación Internacional, ¿qué otras actividades para el manejo y conservación de la biodiversidad ustedes tienen o tienen previstas hacer en el futuro justamente en Fruta del Norte?
Sí, mira, tenemos algunas iniciativas. Justamente estamos trabajando ahora con la Academia, la Universidad Técnica Particular de Loja, nos ayuda en estudios para 3 especies que son emblemáticas para Fruta del Norte. Hemos trabajado ya con ellos desde el año 2023 y esperamos que en este año podamos tener unos resultados que nos permitan mirar cómo hacer acciones para la conservación. Trabajamos también con otras organizaciones no gubernamentales. La Fundación Zoológica nos ha ayudado en monitoreo del oso andino. Con la Universidad San Francisco también hemos hecho estudios de genética para esta especie. Y yo creo que uno de los temas más importantes para nosotros también ha sido reconocer que tenemos que ir rehabilitando áreas que han venido siendo intervenidas y que ya no se utilizan, ¿no? Entonces, la restauración y el cierre progresivo de áreas es fundamental para poder hacer esta restauración ecológica y que vaya tomando nuevamente sentido el cierre definitivo. Y para el futuro, uno de los temas más relevantes, como te decía al inicio, es que nosotros nos enmarcamos dentro de los estándares del IFC, en este caso la norma desempeño 6, uh-huh, y uno de los aspectos fundamentales es la parte de la compensación. Entonces, estamos uh-huh trabajando en nuestro plan de compensación para Fruta del Norte, esperamos que cuando apenas esté listo lo podamos compartir, lo podamos socializar, pero es parte de nuestra responsabilidad. Así que esos son nuestros planes para futuro, pero también el trabajo que venimos realizando con algunas otras organizaciones.
Qué bueno, María Cristina, mucho por hacer, pero entiendo que hay organizaciones y empresas que lo están logrando. Así que, bienvenida siempre al podcast de Forbes de Ecuador y gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a ti y a Caro por acompañarnos del día de hoy.
Igual. Sí, muchas gracias a las dos.
Nos vemos. Chau, chau.